en vivo estamos compartiendo la radio, como cada sábado, si es la primera vez que nos estás escuchando, desde las 21 horas, estés en Chile, estés en Argentina, porque en Argentina hacemos una hora más de programa con música también, y nos está escuchando gente, tenemos saludos de todos lados, pero ya tenemos a nuestro primer invitado, Wichi, contanos.
Buenas noches, un gusto, un placer y un honor que me hayan invitado a su programa.
Bienvenido, querido Luis.
Gracias.
Y nos tienes muchas sorpresas, parece, y además nosotros tenerte sorpresa, pero una de las sorpresas queríamos saber más de ti. Eres técnico superior, director y compositor.
Sí, suena, yo por lo general evito los títulos porque suenan como, wow, ¿qué será? Ah, soy concertista de piano, repertorista de piano, pero que en realidad no me dedico a ser, por ejemplo, un concertista de piano sería... no sé, Bruno Gelber, Marta Argerich, yo no me he dedicado a eso realmente, lo hice porque es la carrera que técnicamente es más compleja en el piano, pero en realidad me dedico a la composición, soy cantante y soy compositor. Dentro del rubro de la composición hago lo que se les ocurra, música para anime, música para cine, rock, tango, lo que se les ocurra.
Bueno, pero mi pregunta ahora es, ¿cómo conociste a Dimash? ¿Cómo tú seguiste a ese gran artista?
La primera canción que yo escuché de Dimash fue SOS, y la conocí porque una vez trabajando en clase en una academia en la que yo enseñaba, bueno, yo estaba enseñando modos vocales, bueno, básicamente recursos vocales, y yo estaba apelando a muchos artistas. Y una profe, colega, me dice, ¿tú sabes que hay un artista, un cantante, que en una sola canción tiene como 27 recursos? Y yo dije, a ver, y me pasaron SOS, donde Dimash arrancaba con voz de barítono, se iba a la tesitura de una soprano, usaba voz mixta. Entonces yo a partir de ahí lo empecé a usar a Dimash en realidad como con propósitos didácticos. Entonces nos sentábamos con mis alumnos, lo poníamos a Dimash y yo les decía, ustedes tienen que ir clasificando el tipo de voz, el cierre cordal, la colocación, la resonancia, porque la verdad que era un despliegue de recursos la canción.
Qué interesante. O sea, lo utilizabas para que tus alumnos aprendieran, ¿no?, identificaran.
Claro, digamos que mi primer acercamiento fue con un carácter académico. Yo a partir de ahí, obviamente que cuando volví a mi casa, dije, che, tengo que ver quién es este muchacho, porque canta muy bien, no es algo común. Y a partir de ahí empecé a conocer un poco de Dimash. Entonces, hace poquito abrí un canal donde hago reacciones y análisis musicales y dije, puedo analizarlo, estaría muy bueno, así la gente empieza a entender. Yo siempre digo que uno piensa conforme al lenguaje, y mientras más amplio es el lenguaje de uno, más comprende la realidad, porque uno está permanentemente buscando ponerle nombre a las sensaciones o a lo que ve. Entonces en la música pasa que me dicen, qué lindo, y yo trato de más allá del qué lindo, qué feo, explicar qué es lo que está haciendo y por qué es tan complejo, ¿no? Más porque trasciende lo lindo y lo feo, es complejo.
Cosa que Dimash es experto en hacer todos esos cambios, esos tantos años de estudio, desde los 10 años está metido especializándose en hacer todo eso y hacerlo bien. Ahora no sé, yo le mandé a Guillermo un video de un niño peruano de más o menos 10 años también, 9 años, que siguiendo los pasos de Dimash, está igual especializándose desde pequeñito. Entonces yo creo que la práctica lleva a esa gran maestría, ¿no?
Y es necesario arrancar, depende, bueno, la vara que uno tenga, pero... no sé, un gran futbolista o un gran artista en general, uno arranca desde muy chiquitito. Uno, es la realidad, a veces hay gente que, qué sé yo, tienen... Yo tengo alumnos que han arrancado, no sé, estudiar a los 60, 70 años y aprenden y mejoran un montón. Pero es obvio que el nivel al que uno va a llegar no es el mismo. Si yo arranco hoy, tengo 35 años, y arranco a querer ser un futbolista, soy viejo. Para arrancar, soy viejo. Eso no quiere decir que no puedo mejorar en el fútbol, ¿no? Entonces, yo reitero, tengo alumnos que arrancan a los 30, 40 años y arrancan sin poder pegar una nota y ahora están grabando un disco y cantan muy bien. Pero bueno, digamos, hay niveles y niveles. Es difícil que sean Pavarotti el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, lo de Dimash, a lo que voy, no solo es constancia, disciplina y estudio, sino ya es una cultura una forma de vida. Él nació inundado en música y jugar por las tardes no era ir a jugar fútbol, sino tocar el piano o estudiar solfeo. Eso fue su vida.
Uh-huh. Así es.
Sí. Aunque también le encantan los deportes y bueno, es como una confusión de hechos, todo lo que él hace y que aún ahora, siendo quien es, sigue con su riguroso ritmo de entrenamiento de la voz sagrado, que no puede dejar de hacerlo. De hecho, él tiene rituales antes del concierto y después del concierto, donde un día antes él no habla, no dice ninguna palabra, un día después, incluso un día antes ni siquiera sale del cuarto de hotel. O sea, tiene su rutina bien establecida para que la voz llegue óptima al concierto.
Bueno, vos sabés que de hecho todo eso, hay gente que puede decir, no sé, qué exagerado, pero en realidad tiene mucha lógica, porque hay toda una cuestión de, yo por ejemplo soy alérgico. Una vez toqué en Chile, me acuerdo, en un lugar que se llamaba, ustedes me corregirán, Calama puede ser, era el norte.
Sí. Correcto.
Y la cuestión es que yo estaba en el hotel, tocábamos en el Casino El Sol. Yo fui tecladista de un grupo de los años 60 que se llamaban Los Iracundos, no sé si lo conocen.
Ah, qué lindo,
sí. Uy, sí.
Bueno, yo toqué el teclado con ellos y así conocí Chile. Fuimos a tocar, creo que es un festival enorme que es Viña del Mar. Y bueno, la cuestión es que cuando fuimos a Calama, yo salí del hotel y me empezó a agarrar un poquito de alergia por el polvillo, y cuando tuve que hacer los coros estaba muy mal de la voz, y yo me acuerdo que me dijeron, ¿por qué no te quedaste en el hotel? Y bueno, son cositas que uno no se da cuenta, o cuidar la comida que te genera reflujo. No se olviden que Dimash es un cantante que técnicamente se exige a nivel elite. No es lo mismo que yo ahora vaya a cantar, no sé, sin desmerecer, pero que vaya a cantar Flaca de Andrés Calamaro, no me exige muscularmente lo mismo que cantar SOS. Uh-huh. Entonces yo tengo que tener toda una disciplina de comida, de reflujo que hay que cuidar, de horas de sueño, de hidratación, porque si Dimash baja un poquitito el rendimiento, digamos, tiene la lupa encima todo el día, vos sabés la cantidad de gente que está esperando que desafine, y que están esperando, los críticos son así. Y él no, él quiere mantener un nivel elite, entonces, bueno, es todo un sacrificio.
Así es.
Quiero hacerte una pregunta, mi querido Luis.
Sí, me encanta.
Mira, la pregunta es, ¿tienes un club de fan grande tú? Hay unas personas que te adoran, que te siguen a todos lados. Ellas te mandan muchos saludos, muchos cariños. Y te están escuchando, ahora te están escuchando. Y una de ellas es Estela.
Estelita, tengo a Susi, a Vanessa, a La Coca, tengo mucha gente muy dulce, sí, y muy linda, que como ustedes que son dears, nada, ustedes se encargan de eso, de que la música que tanto aman y que tan bien les hace a ustedes, se transmite a otras personas. Yo siempre digo que es algo muy noble, porque esto es música, ni siquiera es política, es música, o sea, la música es inofensiva, entonces es algo muy noble, siempre digo esto.
Es algo muy lindo para el alma, para el corazón. Así. ¿Sabes qué se siente ser galardonado en el premio de Rocks en concurso de canto, mi querido Luis? ¿Cómo te sentiste?
Debe ser, yo hace poquito participé en un concurso de TV Pública, la TV Argentina, que se llama Talentos Federales. Yo gané el concurso de canto. Yo en realidad soy medio anti concursos de canto, porque hay una realidad, que es que son shows, no son serios. De hecho, yo he hecho un análisis de un concurso de canto en el que estuvo Dimash y traté de explicar que más allá de si estás de acuerdo o no de acuerdo conmigo, ¿cuáles son los argumentos académicos para probarte que el jurado que decía que Dimash estaba cantando mal está equivocado? O sea, yo estoy dando hechos incuestionables de por qué cuando él ejecuta una nota perfectamente y alguien dice está desafinado, eso no es relativo. O sea, yo abro un programa y te muestro que está perfectamente afinado. Puedes decir me gusta o no me gusta. Entonces a lo que voy es que estos concursos de canto a veces son un poco serios. A mí yo sí dije, me pone muy contento que Dimash ya no tenga que estar en ningún casting de canto. Está en los grandes escenarios, que es a donde corresponde. Y a mí como Dimash también me pasó. He pasado por concursos de canto donde la pasé muy mal, me trataron muy mal. Y bueno, otros más serios. Este concurso del productor Guillermo Marín, que es un productor acá de Argentina, gané. yo era por rubros, y yo participaba en rock pop como cantante, y bueno, por suerte me fue bien.
Sí. Pues muchas felicidades.
Luis. Gracias. Querido sí, Miguel. Sí, qué bueno, qué bueno. No sé si Ingrid tiene una pregunta.
No. No, no, simplemente bien, felicitar a Luis por ese premio. Y por supuesto felicitarlo por admirar y pensar de la forma que lo hace con respecto a nuestro artista. Es difícil encontrar de que un joven pueda admirar la técnica de canto de otro cantante, de otro artista. Entonces eso habla muy bien de ti, Luis, y por lo mismo te felicito. Gracias. Y agradezco que te guste como... cómo canta, cómo interpreta, cómo crea, cómo compone, ya sea la letra o la música, nuestro Dimash. Así que eso, preguntas no, solamente felicitaciones, Luis.
Gracias, de corazón, gracias.
Luis, ¿de qué parte de Argentina?
Yo soy del norte de Argentina en realidad, o sea, yo soy bien de pueblo, bien de pueblo, Santiago del Estero se llama. Pero mis papás son cordobeses. Yo actualmente vivo en Córdoba capital, estuve un tiempito viviendo en Berlín, pero soy de pueblo, yo me autopercibo como chico de pueblo, de barrio, camino lento, hablo lento, cruzo la calle sin mirar los dos lados, o sea, soy de pueblo.
Luis, ¿cuáles son tus referentes musicales desde pequeño hasta la actualidad?
Bien, yo empecé a estudiar piano de muy chiquito, yo ahora tenía unos 5 años, mi mamá tocaba el piano de oído y yo empecé con el piano a los 5 añitos más o menos. Yo sé que a finales de mis 6 años toqué el himno en el colegio, que ahí fue que mi mami me dijo, mami no me creía que iba a tocar el himno, y yo lo saqué de oído, o sea, más o menos, la verdad es que toqué el himno más o menos, no lo toqué muy bien, pero lo toqué como pude. Entonces empecé a estudiar piano clásico y mis referentes eran los del periodo del romanticismo, que son Chopin, Schubert, me gustaba el drama, me gustaban los pianos dramáticos. Yo empecé a estudiar piano clásico a los 6 años, 7 años más o menos. A los 9 años empecé a estudiar blues e improvisación y armé mi primera banda, que ahí los Beatles fueron mi referencia. Yo veía que se paraban con la guitarra y todas las chicas gritaban y yo dije, yo también quiero pararme y que la gente grite. Entonces armé mis primeras banditas, que ahora tenía unos 9, 10 años. Era todo muy intuitivo. Yo siempre digo, en mi época, estoy hablando de año 94, 95, al menos en mi barrio, no había internet. Entonces yo me acuerdo que había una canción de los Beatles que tenía un acorde con séptima. Y yo tuve que caminar 5 horas hasta un barrio donde me dijeron que había un chico que sabía tocar acordes con séptima. Entonces yo caí con mis 3 amigos, con 9 añitos, a tocar la puerta. Y nos sale una señora y dice, ¿a quién buscan? Un chico que se llama Matías acá que toca la guitarra, sí, ya lo llamo. Y nada, el chico nos enseñó a tocar el acorde con séptima para que con la bandita podamos tocar una canción de los Beatles. O sea, muy precario, obviamente, ahora es todo más rápido. Pero bueno, tenía el mérito de que estábamos toda la tarde ensayando notita por notita para sonar lo mejor que podíamos. Bueno, esos fueron un poquito mis principios. Después empecé a estudiar un poquito de violín. Ya a los 17 años empecé a prepararme para el conservatorio. Pero bueno, los Beatles y la música clásica fueron mis primeros referentes, pero he escuchado de todo, la verdad.
Qué interesante. Oye, ¿y qué hiciste en Berlín? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Bien, yo estuve dos tandas. La primera vez estuve en Charlottenburg, se llama, que es ahí en la capital. Yo tuve, la verdad que mi primera experiencia en Berlín fue bastante dura, porque yo dije... No sé, yo pensé, voy, duermo en cualquier lado, soy músico. Creí algo de mí que no era. Por ejemplo, los primeros días fui con muy poquita plata porque tuve que vender mi piano para poder viajar, es la verdad. Y yo dije, bueno, pero actúo y me compro un piano. No era tan fácil. Yo me senté en la calle, hacía 20 grados bajo cero. Justo la parte a la que yo había llegado era una zona soviética donde la gente no hablaba ni inglés y era gente de 70 años para arriba. Entonces... ni siquiera me miraban, yo me acuerdo de sentarme en la vereda a cantar con 20 grados bajo cero, sin piano, con dolor de garganta, y la gente me ignoraba y yo hacía, no sé, 1 euro, 2 euros para comer. Entonces dormí en la terminal, en el piso de la terminal. Quinto o sexto día durmiendo en el piso, sin bañarme, yo entré en crisis y dije, fracasé, fracasé en mi vida, me rindo. Y nada, no sabía, estaba pensando en volver, me daba mucha vergüenza porque mucha gente había puesto su fe en mí. Y yo pensé, fracasé, les miento que sigo en Berlín y en realidad me voy a un departamento, no sabía qué hacer. Así que nada, empecé a caminar y caminar y finalmente me enteré que estaba en una zona muy complicada para el arte, que era una zona donde no había bares, no había nada. Tomé un tren, me fui a la capital, empecé a cantar al aire libre, finalmente empecé a tocar en barcitos, luego audicioné para una cadena de hoteles, gané la audición y bueno, de a poquitito compré un piano, me compré comida, me bañé y ya, y me puse muy contento ver que literalmente yo estaba al borde, pero de acá yo en Córdoba tenía todo y abandoné todo por nada, y yo pensé por fracasar acá, y eso, esa era mi idea. Y después me puso muy contento ver que pude resurgir de la nada, por así decirlo, y bueno, ya empezamos a tocar en eventos importantes, festivales. La primera vez estuvimos 6 meses y luego estuve aproximadamente 2 años, un poquito menos.
Qué interesante. Y sobre todo enriquecedor porque estar afuera de tu país y conocer a otras personas, la cultura alemana no es fácil, o sea, son gente
muy
demasiado rígida, demasiado fría en comparación de cómo somos los latinos, ¿no? Y la vida no es fácil en Europa, la vida es bastante cara, bueno, en Chile también, pero en Europa es complicado si no vas con recursos económicos, así que bueno, ha de haber sido toda una experiencia de vida.
Yo fui con lo justo y siempre, yo pensé que iba a conseguir donde, o sea, creí que era como las películas, esa es mi realidad. Había visto muchas películas y creí que el mundo era más fácil, esa es mi realidad. Y me di cuenta con que allá en Alemania, donde no había amigos, porque yo he ido a Chile, por ejemplo, y en Chile me han tratado muy bien, yo siempre digo, a mí me encanta la gente de Chile, y la realidad es que somos culturalmente muy parecidos, o sea, es la realidad. Más allá de que haya alguna diferencia en algo, yo en Alemania cuando encontraba un chileno o, no sé, un brasilero, yo me abrazaba, me ponía contento y lo invitaba a comer. Porque ahí te das cuenta cuando realmente hay culturas distintas y hay choques culturales. Nosotros nos peleamos por tonteras a veces, pero somos hermanos, siempre digo esto. En cambio, los rusos, los alemanes sí son muy distintos. Se pueden enojar si los abrazás, tienen otras maneras de ser. Entonces, sí, yo allá me sentía obviamente muy solo, lejos de casa, estaba sin comida, sin techo. Entonces, sí, obviamente que siempre digo que mi historia de vida, hace un rato hablábamos del concurso que gané, pero yo muchas veces prefiero hablar de los concursos que perdí, porque yo para ganar ese concurso tuve que perder otros, aprendí. Me equivoqué, probé cosas que me salieron mal, traté de hacer, o sea, es como dicen, se gana o se aprende. Entonces a veces me interesa más perder, porque siento que algo aprendo.
Qué lindas palabras, querido. Muy lindas palabras que dices y es enriquecedor para los jóvenes hoy en día que están viendo esto como un arte y a la vez que lo quieren seguir. Pero ¿sabes qué? Nos gustaría que nos deslizaras, porque sabes que estamos de aniversario, nuestra radio.
Sí, un añito.
Sí, un añito.
Felicito.
A ver si tú nos quieres deslizar con algo rico, algo tuyo, algo que, no sé, algo sorprendido a nosotros y nos regalan a nosotros, a todas las tu auditorio, a tus fans,
¿sí?
A las 10, una canción, o no sé, si los quieres tocar.
Sí, les gustaría. La verdad es que tengo el piano acá atrás, pero no sé si se escuchará muy bien. A ver, tengo justo el pianito, ahí no sé si lo ven.
Sí.
Vamos a probar.
Vamos, hacemos prueba de sonido en vivo con Luis Zain.
No había preparado nada, pero no tengo problema.
Vamos, pianito. Vamos. Hay muchos saludos y mensajes que nos van llegando también al más 54-2213-424-6646. Y agradecidos por esta gran entrevista. Ahora vamos a mandar todos los saludos para Luis y para el programa también.
Bueno,
desde Córdoba. Adelante, Luis.
¿Algo en particular? ¿Algún cover? ¿Una canción mía?
¿Nos sorprende? ¿Sí? ¿Sorpréndenos con algo así como que nos guste?
Ok.
Yo quiero una canción de Luis, quiero yo.
Sí. ¿Una sí, canción, Luis. Perdón, mía?
Sí.
Tuya.
Ok.
Sí. Ok. Bueno, este es un bolerito que yo compuse en una época que es una canción un poquito de despecho para una muchacha que me había roto el corazón y yo no me importaba nada, quería que vuelva.
Qué dolor.
La historia que nos pasó mucho esto, ¿no?
Chicas, nos silenciamos para escuchar a Luis.
Esta es mi obsesión, esa fascinación por ver tu boca al hablar, aunque ya no te pueda escuchar. No, este es mi grito al fin. La voz que habita en mí, la idea loca de que sí, quizá y solo quizá te perdí. Y me quedo este dolor, y agito por dentro mi calor, pensando que así quizá tú volverás, por pena o por lástima, ¿qué más da? En la nada se quedó tu loca obsesión de hacerme el amor, matando los días a mi alrededor, cuando fuimos un amor.
No creo que se escuche muy bien, pero bueno.
No, hermoso.
Precioso, bravo, bravo. Bravo.
Muchísimas gracias. Sí, la verdad que no me di cuenta, tendría que haber conectado el piano, porque es muy probable que entre el piano y la voz,
sample
o algo no se escuche, pero bueno.
Se escuchó muy precioso, lindo. Luis. Todo hermoso. Me encantó la música,
hermoso.
Las notas, la letra. Te felicito.
Muchas gracias. Es un bolerito viejito. De hecho, es el único bolero que he compuesto en mi vida. A mí me pasa a veces que alguien escucha o entra a mi canal y de repente capaz que escuchó esta canción y el resto es nada que ver. Me pasa a veces esto de variar los géneros mucho, pero porque me gusta la música. O sea, yo compongo lo que tengo ganas en el día, ¿no? Este es un bolerito. Me gusta mucho el bolero, pero la verdad es que no he cantado mucho bolero.
Pero te salió muy linda esa canción, Luis.
No, gracias, Carmen.
Muy emotiva, sí. Muy linda. Me encantó.
Luis, ¿y has interpretado al piano a Dimash alguna canción?
Mira, casualmente en este momento estoy terminando de editar. Este martes se sube la canción When I've Got You de Dimash, que la interpreté con toda mi banda. Este martes se sube a mi canal y tengo subida a mi YouTube solamente un fragmentito de la canción Stranger de Dimash, también la tengo subida.
¿Cantada?
Sí, cantada, solamente un minuto por un problema, comentó que tengo un problema de copyright con Dimash, que no tiene nada que ver con Dimash, tiene que ver con una empresa que se llama Yula o algo así. Bueno, nada, cuando subo análisis de Dimash me bloquean los videos, me bajan los videos, me está costando un montón, y de hecho entré a YouTube y vi que otros reactores han tenido problema con la empresa. Y
sí, la empresa es rusa, la empresa Yula es rusa y es la que administra el canal de Dimash y de Igor Krutoy.
Ah, mira vos. Yo vi que Dimash dio un mensaje como de apoyo a los reactores, diciendo que bueno, que él apoya el trabajo de los reactores y demás. Pero bueno, reitero, esto es algo que realmente no tiene que ver con Dimash. es una cuestión de derechos, de derechos de autor y todo este tema. Así que ese es el motivo por el cual no he subido más cosas. Tengo una versión de piano, solo de piano instrumental, de la canción SOS de la versión de Dimash. O sea, tendría esas cancioncitas.
¿Y nos tocarías un poquito eso? A nosotros nos regalarías un poquito, pero un poquitito nomás.
Sí, sí, de la versión de piano. No sé si la toco. Poquito, sí, sí, obvio, obvio. Intento recordarla. Les voy a ser sincero, yo improviso mucho en el piano. Así que a veces no sé lo que toqué, pero bueno, lo intento.
Como regalo de cumpleaños.
Sí, sin ningún problema. No la recuerdo mucho, pero la puedo practicar para la próxima.
¡Bravo!
Sí. Hermosa interpretación, Luis. Nuevamente, muchas felicitaciones.
Como por favor, pueden buscarla en YouTube, que la toqué, la practiqué. Como les comentaba, yo por improviso mucho. Así que bueno, esa noche me senté y hice una linda interpretación, que le puse unos violincitos, un par de cositas. Es muy casera la producción, pero bueno. Hecha con mucho cariño y la pueden encontrar en YouTube. Si colocan SOS, Dimash, piano, Luis Aín, y les va a salir.
Oye, no puedo ver tus dedos en el piano, pero sí escucho la gran habilidad que tienes con el instrumento. Increíble, muy, muy linda.
Sí, Muchísimas gracias.
Es una canción preciosa.
Luis, sí. Esta canción es preciosa. Hablaste de SOS. Que es la primera canción que te llegó.
Así es.
Pero después habrás escuchado otras canciones. ¿Cuál es la que de pronto te conmueve, te llega?
A mí me gusta muy mucho su interpretación, que de hecho tengo un análisis hecho sobre esta, que es Ikanaide. Me encanta, me gusta mucho el japonés. Y su interpretación me parece sublime. Yo conocí esa canción ya por Koji Tamaki antes, y bueno, me gusta. Son versiones distintas, pero la versión de Dimash me parece sublime, ¿no? Me encantó. Eso, su interpretación, que a veces trato de aclarar esto de que he leído en los comentarios que gente pone, bueno, Dimash, el chico de la voz aguda. El chico, y yo le digo, es mucho más complejo que eso. O sea, cantar agudo, de hecho, ni siquiera es cantar bien. Él es un buen cantante. Y yo trato de explicar los porqués. Entonces, en Icanaide, desglosé un poquitito los matices, la dinámica, el carácter, el tempo. Pasa que es aburrido, porque para entender a Dimash hay que entender de música. Y bueno, por ahí gente que está cansada y quiere sentarse simplemente a disfrutar un poquito de un videíto más ameno. Entonces, mi labor es tratar de, con palabras sencillas, hacer que la gente entienda qué es lo que él hace.
Qué interesante y qué importante, ¿no? Para que todos los que vayan leyendo se vayan documentando un poco más y no juzguen por juzgar la canción, la voz y la interpretación, ¿verdad?
Mira, hay algo que hace poco un profesor de, bueno, no sé si era profesor, pero bueno, me dijo que era un profesor de Italia, un hombre muy grande, me dice, bueno, me retó por dos cosas en el video de Dimash. Él me dijo que él era un dear, que era un ex director de conservatorio, y que me retó porque Dimash, según él, sí tiene problemas técnicos y es inexpresivo al cantar, me dijo, sino que mire su cara. Y luego me dijo a mí que yo utilizaba terminología reducida, que hablaba con palabras comunes, y me corrigió, es verdad, y algunas palabras que yo las simplificaba para que se entiendan. Y luego yo traté de aclararle dos cosas. Primero, lo que él observa de Dimash, que es una mala praxis realmente, de que él dice que es inexpresivo, se llama relajación muscular. Cuando yo le invitaría a él a que cante Stranger de Dimash, que es muy compleja, y que tenga tensión mandibular, se desgarganta, no podría. Entonces, primero, la cara de Dimash es como la de cara de Dimash. Y segundo, él canta relajado, porque eso es lo que hace un profesional, cantar relajado. Yo entiendo que desde afuera alguien pueda, no sé, tenga ganas de verlo a Dimash todo rojo y venoso, pero no funciona así. Cuando tenés una buena técnica, tu musculatura tiene que estar relajada.
Correcto.
Y por otro lado, yo en mi canal de YouTube no quiero que la gente diga, uy, miren Luis, las palabras raras que dice, cómo sabe. A mí me interesa que la gente común, que no estudia música, entienda. Entonces uno hace una transposición didáctica. Yo en el conservatorio, cuando enseño, en la universidad, voy a hablar de otra manera, pero a mí no me sirve, a mí me interesa que lo complejo se vuelva simple. Entonces, bueno, eso, ahí por ahí capaz que pensamos distintos, pero sí, hay gente que me ha dicho esto de la cara de Dimash, y yo me he hartado de explicar que es buena técnica, relajación muscular.
Luis,
sí.
Te está preguntando, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Para seguirte. El canal de YouTube,
muy bien, Luis Zain. Yo tengo dos canales. Zain es con S. Luis Zain es mi canal de música, donde yo compongo música, pero ahí hay covers de Dimash que pueden encontrar. Y el otro es Luis Zain Academia, con K. En ese yo enseño música. Solamente enseño música o análisis. Y a esta semanita estoy subiendo When I Got You, y creería que estoy subiendo algún concierto de Almaty de Dimash. Probablemente el fin de que viene se está subiendo.
Querido Luis, una consulta. Como profesor, tú sí, como maestro de música, ¿qué es lo que más te ha dicho un alumno de las canciones de Dimash y de la voz? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Bueno, yo creo que en principio lo primero, siempre digo que uno reacciona en primera instancia a lo obvio, que es el rango. Y yo siempre trato de explicar que, bueno, que la complejidad de él trasciende el rango vocal, que si bien es obviamente elogiable, hay cosas muy, muy complejas que a veces nadie las menciona. Y yo trato ahí de entrar y de explicar, no sé, el otro día hizo una secuencia de staccatos con coloratura complejísima. Y la gente, por ahí cuando veía el video, dijo, qué lindo. Y yo digo, es dificilísimo lo que hizo. Pero bueno, lo que en general siempre destacan mucho es esto de que, bueno, es un tenor con tesitura de barítono. Es complicado a veces explicarlo porque él varía su tesitura según el momento o según la canción. Entonces es difícil a veces decir, ¿qué es Dimash? ¿Un tenor? ¿Un barítono? ¿Un sopranista? Depende de la canción, yo diría que por momentos podemos ir viendo qué está haciendo él. No es un tenor solamente, porque un tenor no canta el Ave María. En el Ave María él es un sopranista, pero un sopranista no canta notas de barítono. Entonces también es un barítono. Y lo que tiene en realidad es que él logra hacer todos estos extremos con calidad, porque está el dicho del que mucha barca poco aprieta, pero no es su caso. Él sí realiza bien cada uno de estos extremos de tesitura, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo que lo sorprende mucho es el despliegue de recursos que al que sabe mucho de música lo impacta y al que no sabe de música le llega al alma de todas maneras. A mí me sorprende ver académicos que digan que canta mal, porque, o sea, hay una cuestión de gustos. No me gusta Dimash, me gusta Dimash, se entiende. Pero si sos un académico serio, no puedes decir que canta mal. Es como que yo diga que Chopin no sabe tocar el piano. Puedo decir que no me gusta, pero es un animal en el piano. Entonces me parece poco serio. Creo que a veces hay celos entre los artistas, que me parece una tontera, ¿no? Pero sí, creo que va por ahí.
¿Tú crees que llegue a impactar al público de Occidente de a poquito como va?
Bueno, mira, hay todo un tema. Por ejemplo, la canción When I've Got You es una canción que armónicamente tiene patrones que gustan más en Occidente. Si lo ves desde un lado más académico, When I've Got You es una canción menos compleja que Stranger. Entonces, hay un problema en Occidente, que es que no, el arte en Occidente se ha simplificado mucho. Prendan la radio o fíjense cuál es el top 10 de canciones de hoy por hoy. Mientras Dimash no haga algo similar a eso, le va a costar entrar en un top 10. Yo muchas veces digo que más allá de que él es famoso, no tiene el reconocimiento que se merece. Uh-huh. Digamos, no sé, una canción de Maluma tiene 40 millones, que reitero, para los fans de Maluma y que no se enojen, cada uno le puede gustar lo que sea, pero un artista de Dimash, para mí, ¿no? Luis Aín dice esto, tendría que tener más reconocimiento, y el conflicto es justamente la falta de entrenamiento auditivo de Occidente. Eso tiene que ver con el entorno que tenemos. Si la radio nos pone todo el día canciones con 2 acordes, y yo saco una canción con 10 acordes, ustedes se van a ir corriendo, porque lo desconocido no se disfruta. Entonces creo que un trabajo bueno de las Dears es esto, hacer notitas, llamar artistas que reaccionen a Dimash, tratar de ir mostrando, che, existe otra forma de música, y nada, ir ampliando un poquito el universo auditivo del público. Uh-huh. A mí no me gustaría que Dimash termine, no lo va a hacer, pero no me gustaría que Dimash simplifique su música para entrar en Occidente. Yo no creo que lo haga, pero el mercado de Occidente está complicado. Les digo porque yo también padezco el mercado de Occidente. Mira, a mí me ha ido mucho mejor en Chile que en Argentina, por una cuestión también de gustos musicales. El rock que yo hacía es un rock medio sinfónico, mezclo música clásica, he escuchado mucho Queen, entonces era un rock medio elaborado y aquí no gustaba mucho. Y allá, de hecho, en Santiago me fue mucho mejor, en Alemania me fue mejor, en Francia me fue mejor. Y eso tiene que ver con el entorno, con las radios y con los medios masivos que lamentablemente hoy por hoy ven en la música como una industria de producción de música serial. Y creo que a Dimash le importa más la música que la plata. Estoy casi seguro que sí. Entonces, hay un conflicto.
Definitivamente él se va. Y es bien importante este punto que tocas, porque yo les comentaba la semana pasada que Dimash tiene una productora desde que él empezó profesionalmente en el 2010. Ajá. Sus padres hicieron una pequeña productora que es Dimash Ali, precisamente previendo que él tuviera por sí mismo los recursos para producirse. Uh-huh. Entonces él no depende de nadie para hacer la música que hace, para vestirse como se viste, para hacer los videos que hace, no depende de nadie, simplemente es decisión propia. Uh-huh. El video de La historia de un cielo es el video más caro que se ha filmado en el mundo, costó 7 millones de dólares. Y a él no le importa gastar esa cantidad en un video porque es una composición que le tardó 3 años en desarrollar y que él se dio el gusto de hacer el video como él lo quiso hacer. Entonces, por hoy ostenta ese récord que no cualquier artista, o sea, si no le reditúa, no lo hace.
Claro, obvio. Entonces, y mirá, o sea, en uh-huh. términos comerciales, Supongamos que Dimash no es conocido y es un amigo mío, de la cuadra, pero es igual de talentoso. Y me trae la canción Historia de un Cielo. Yo como productor le tengo que decir, Dimash, la canción dura muchísimo tiempo, no es comercial, no te le van a pasar las radios. O sea, la canción es buenísima, pero a lo que voy es, él hace muchas propuestas que a veces no son comerciales, con lo cual vos podés notar que no hay un interés
económico.
Claro, o sea, supongo que a todo el mundo necesita plata, pero su interés es más artístico, porque hay muchas canciones de él que no son comerciales, y a mí me pone contento que les vaya bien, porque te muestra que hay gente en el mundo, que obviamente la hay, que sí escucha música, y si una canción es linda y dura 7 minutos, la escucha. Y si necesita escuchar 5 o 6 veces una canción, el hábito de la escucha se ha perdido. El hábito de escuchar sí. música se perdió.
Luis, entonces, sí. ¿Hay algún artista en la actualidad que se pueda comparar con Dimash?
Mirá, o sea, hay en el terreno vocal, en el terreno compositivo, yo ahí tendría que hacer divisiones, pero por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un análisis a un muchacho que se llama, es un londinense, que se llama Jacob Collier. Él no es un cantante de cantante, él es un pianista también con oído absoluto, multiinstrumentista, que digamos está cuestionando todos los tratados de armonía y de teoría que existen. Yo creo que él es también, por ejemplo, un genio, no sé si genio es la palabra, pero sí, una persona fuera de serie, contemporánea. Así como Dimash, a mí me parece que es un fuera de serie, contemporáneo, y siempre digo que está bueno que entre los artistas no nos boicoteemos, y al contrario, porque siempre que hablamos de los grandes tenemos que remitirnos a 500 años atrás. Y yo creo que hay mucho talento hoy por hoy, pero bueno, es otra época. Y las radios no nos ayudan, la tele no nos ayuda. Entonces, vocal, bueno, pero en referencia a lo vocal, yo creería que técnicamente es el referente más alto que estamos teniendo. Vocalmente, por ahí me cuesta decirlo porque no conozco todos los cantantes del mundo. Hay muchos muy buenos. En cuanto a versatilidad, probablemente sí lo sea. En temas de interpretación es subjetivo, porque hay gente que por ahí me dice, me gusta más Lara Fabián cantando Adagio que Dimash. Y la versión de Lara Fabián es impecable, o sea, no puedo decir nada malo. Cuando hay un nivel elite es difícil, porque la música no es, él es un 7, un 8, un 9, no es matemática. Cuando hay un nivel elite, Pavarotti, Plácido Domingo, Dimash, Sarah Brightman, bueno, es difícil. Pero Dimash es un contemporáneo. Fíjate que Pavarotti y Sarah Brightman son toda gente de otra época. Dimash es de ahora. Entonces, uh-huh. Claro, contemporáneo, no. Yo he escuchado comparaciones con Vitas que han hecho, pero yo no. desestimo esa comparación, no me parece seria. No,
y de hecho ya... A él tampoco le parece adecuado. Dijo, yo soy Dimash.
Y, no, aparte, nada que ver.
Aparte de que él nos ha dicho muchas veces que solo hemos visto el 30% de lo que él puede hacer. Entonces, hay mucho más adelante. Mucho nos más queda que... mucho que descubrir.
Correcto. Seguramente que sí. Yo la verdad es que debo conocer de Dimash unas, no sé, 10, 12, 14 canciones, no mucho más que eso, porque yo en el canal en el que reacciono, me gusta reaccionar en vivo a la canción. Entonces, cuando me mandan un link, las Dears, yo espero al día de la reacción para verlo por primera vez. Entonces, tengo una lista de como 20 y pico de temas para ver todavía. Pero bueno, en mi canal, aparte, subo también reacciones en general a mucha otra música también. Entonces, siempre para que nadie se me ofenda, trato de subir de todos los artistas un poco. Pero la realidad es que la comunidad de Dears ha sido muy activa, con lo cual, obviamente que estoy haciendo un cierto favoritismo y estoy subiendo más contenido de Dimash con más frecuencia, porque hay una reacción. Yo les dije eso. Si quieren más reacciones de, no sé, de Queen, comenten, muévanse, pidan. Si no piden, no voy a reaccionar. Entonces, bueno, la comunidad de Dimash creo que es, me atrevo a decir, el fandom más activo que yo estoy conociendo hoy por hoy.
Qué lindo, gracias.
Maravilloso.
Es que es un anzuelo que Dimash lanza con toda su personalidad, con su carisma, aunado a todo el talento que él tiene y pesca a la gente de diferentes edades y la amarra de modo que, como siempre lo he dicho, como un buen jardinero. Entonces, como Dears, él siempre está pendiente. Siempre está saludándonos, siempre está demostrando su afecto y la gente lo siente como parte de su familia, cosa que es difícil con otros artistas. Él es muy accesible y humilde, entonces eso es muy importante, no solo para las DIR, sino para la gente que apenas lo conoce, eso impacta.
Sí, sí, así es. A veces pareciera que cuando uno es un grande, eso te habilita a ser una persona soberbia o ser maleducado, y no, para nada. Yo he conocido también grandes músicos, grandes artistas que son muy, muy humildes, y he conocido gente que gana en un concurso o que se reciben y ya no te saludan más. Pero bueno, eso lamentablemente cruza ya por una cuestión más de la persona, de los valores, quizá de la autoestima a veces. Yo creo que cuando una persona no tiene inseguridades, no necesita estar todo el tiempo alardeando, soy esto, hago esto. No te importa, tu cabeza cruza por otro lado. Yo no creo que Dimash tenga esos conflictos, ¿no?
No.
No lo veo galardoneando que ha ganado tal concurso, esas cosas. Siempre lo veo muy humilde, ¿no?
Sí.
Hola, hola. Ahí se sumó alguien.
Tenemos a Vanessa a la vista. Hola, Vane.
Hola, buenas noches. Felicidades por este primer año de vida de este gran programa de Dimash. Este invitado de lujo. También escuchándolos desde el comienzo, estaba trabajando en el computador, pero no quise estar ausente para poder acompañarlos y desearles mucho éxito, muchos programas más, que sigan teniendo la misma calidez que tienen, el mismo respeto por el artista, y también agradecer a esta radio que los acogió, ¿cierto? Que es una radio generosa, una radio amable, de familia, que nos une.
Muchas gracias por tus lindas palabras, querida Vane. Es un placer conocerte.
Un placer, lo mismo digo.
Aquí estaba yo con mi gorrito de festejo y todo.
Ah,
con gorro y todo, qué bien.
¿Alguien
qué lindo?
Vanessa, yo te acompaño con esto, mira. Ya, vamos.
Vane, ¿tenés alguna pregunta para Luis, que lo estuviste escuchando?
Sí. Me gustaría saber cómo él mezcla su influencia que ha tenido familiarmente con la música, con Dimash. ¿Hay un acercamiento ahí entre la familia, lo que se escuchaba de cuando él era niño, o simplemente él llega por otro camino hacia Dimash?
Perdón, me confundí, ¿de mi familia?
Sí, ¿tú tienes alguna influencia de musical de tu familia?
Ah, bueno, sí, mi papá es rockero, digamos, yo siempre me autodefino como cantante, yo me he dedicado más que todo al rock. El tema es que el rock es, digamos, rock es Queen, rock es B.B. King, rock es Janis Joplin, es mucho rock, ¿no? Entonces, el rock siempre ha estado muy ligado también a lo sinfónico. Tenemos un género que es el heavy metal clásico, por ejemplo, donde tenés bandas como Stratovarius, como Yngwie Malmsteen, que tocan piezas de Bach. Entonces, siempre he estado muy ligado, por el lado de mi papá, he sido más que todo rockero y blusero. Yo me crié mucho tocando de oído, improvisando, tocando armónica, guitarra, piano, lo que haga falta. Y mi mami le gustaba más lo romántico. Por ejemplo, mi mamá es fanática de Nino Bravo, que a mí no me gustaba. Yo cuando era chico, ahora me parece un genio, pero cuando era chiquito, no. Entonces, yo creo que en realidad arranqué un poquito la música con sus influencias, pero yo me fui por mi camino. Actualmente, por ejemplo, estoy haciendo música para anime, para un estudio, y me gustan mucho los compositores orientales, Nobuo Uematsu, Kenji Sama. Entonces, creo que me han dado un envioncito, pero hoy por hoy mis gustos musicales distan un poquito de los de mis padres. Creo que por ahí mis gustos musicales son más amplios porque yo vivo de esto. Entonces, estoy escuchando tango, estoy escuchando Bach, estoy escuchando rock, me dedico a esto, vivo de esto, entonces.
Pero suele suceder en todas las familias, ¿no?
Sí, 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 sí.
Tus hijos nunca están contigo en sintonía en la misma música, por lo regular.
Mi papi siempre me dice, haceme un covercito de Led Zeppelin, o por ahí yo compongo un blues, pero claro, mi papi quiere un blues de la vieja escuela, el blues que hacía B.B. King. Y yo, ya está B.B. King, ya existió B.B. King, yo hago mi blues. Que mi blues obviamente es distinto. Entonces mi papi se enoja, me dice, pero yo quiero que me hagas un blues con dos, tres acordes, no esos acordes raros que le pones vos. Entonces, bueno, qué sé yo, pero... Y después voy y le canto el blues que él quiere, obviamente, mi papi, lo amo. Les mando un beso grandote a mi papi y a mi mami, que seguramente van a estar viendo la notita. Entonces, Sí, yo igual me metí en el mundo de la música con su apoyo y les agradezco un montón porque soy lo que soy gracias a ellos. Así que han sido un pilar indispensable en mi vida.
Pues fue un gusto para mí conocerte, escucharte. Te voy a buscar en tu canal. Y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a la radio, esta radio que nos acoge, como dice Vane, que nos da este espacio tan maravilloso, que no es fácil que una radio pueda dar tanto tiempo a un desconocido, prácticamente a un cantante desconocido. Sin embargo, bueno, poco a poco vamos logrando eso que las DIRS hacemos, sembrar la semillita, invitar a todas las personas a que escuchen a nuestro artista. Muchas gracias, Luis.
No, un placer. Gracias a todos por haberme invitado. Han sido todos muy cálidos conmigo y de corazón les agradezco y les deseo lo mejor. Y cualquier cosita en la que yo pueda contribuir con mi granito de arena, saben que cuentan conmigo.
En Cultura Pop, estamos esperando, Luis. Decía que en Cultura Pop, en otro programa, te estamos esperando también para que nos acompañes.
Dale, es un placer. Va a ser un placer.
Para nosotros aquí en el programa fue un honor tenerte, Luis. Y gracias por deleitarnos con esa música tan linda, esa voz tan preciosa que tiene. Y aceptar este texto tan lindo de que estás con nosotras en este año de aniversario con todo nuestro equipo, que ya lo ves que todo es un equipo lindo, y con la Radio Argentina, que es parte tuya también, que ha estado acá con nosotros acompañándonos. Para nosotros es un honor. Muchas gracias, Luis.
Les mando un beso grande a todos, que tengan una hermosa noche.
Igualmente para ti, Luis, muchas gracias también de mi parte y mucho éxito para el próximo lanzamiento tanto de tu álbum como el video musical que se viene en camino.
¿Ya? Así es. Se cuidan.
A seguir a Luis Aín Academia con K en YouTube y en todas las redes sociales. Vamos a la música y a la vuelta, última parte de este aniversario hermoso que estamos disfrutando junto a todos ustedes en sintonía con Dimash.
Gracias.
Gracias.